Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda es de suma importancia para todos y para todas. Vamos a hablar de la microbiota del ser humano. Como les dije, esta noche cuento con mi amigo Pepo García. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y vamos a hablar de un tema que sin duda es de suma importancia y que verdaderamente es algo relativamente nuevo desde el punto de vista de la medicina. Y vamos a hablar de la microbiota como tal. Es interesante que en estos últimos 25 años la información, el conocimiento que hemos adquirido a nivel de tantas y tantas distintas ciencias, me refiero a la ciencia física, a la química, a la biología, a la astronomía, a la geología, a todas las matemáticas y la informática, la tecnología, la inteligencia artificial, en fin, verdaderamente el ser humano ha logrado tener una cantidad de conocimientos que nos han revolucionado prácticamente toda la ciencia. Y por eso, en este programa, yo espero verdaderamente educar a base de información científica de todas estas distintas ciencias. Y hoy vamos a tocar un tema que sin duda es algo relativamente nuevo. De hecho, los estudios demuestran que solamente hace 10 a 15 años que verdaderamente se le está dando la importancia a la microbiota. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de microbiota? Pues la microbiota es todos estos organismos, bacterias, microorganismos, protozoas, virus, hongos, que viven con nosotros, que son parte esencial de nuestra vida. Y es interesante que se estiman que hay de 75 a 200 trillones de organismos conviviendo en nuestro cuerpo. Es interesante que el cuerpo en sí tiene alrededor de 100 trillones de células. Así que hay más organismos que viven con nosotros que nuestras propias células en nuestro cuerpo. Y es una relación lo que se llama simbiótica. En otras palabras, que tanto la flora o estos microorganismos se benefician de nosotros como nosotros nos beneficiamos de ellos. Y esa relación es de suma importancia que esté típicamente en lo que se llama un balance y que no tengamos microorganismos de más o microorganismos de menos, porque se ha podido ver que cuando tenemos o microorganismos o bacterias, digamos, de más o bacterias de menos, esto nos puede verdaderamente afectar y causar enfermedades. Así que ese balance es sumamente importante. Y es interesante, Pepo y Radio Escucha, que la microbiota está principalmente en el intestino grueso, pero sabemos que está en todo el intestino y empezando por la boca hasta el ano. Hay microbiota, hay microorganismos, aunque no hay en la cantidad como la hay en el colon, pero también se ha podido ver que tenemos microbiota en los ojos, en las narices, en el sistema urinario, la mujer especialmente en la vagina. Así que hay una cantidad de otros microorganismos en el cuerpo, en la piel. Hay un estudio sumamente interesante donde se ha podido ver la diferencia de los microbiotas o de los microorganismos que hay en la mano derecha versus la mano izquierda, cuando se estudiaron más de 100 personas, se les examinó ambas manos y en ambas manos habían microbiotas diferentes. bien interesante, solamente de un 17 a un 25% de los microorganismos estaban en ambas manos. En otras palabras, habían organismos diferentes en 75% diferentes en ambas manos. Así que la microbiota, como les dije, existe en todas estas áreas de nuestro cuerpo, y es interesante que empieza desde que el niño en perinatal, desde que está en la barriga formándose en el vientre de la madre, ya ahí comienza un proceso de producción de estos microorganismos, de estas bacterias, de estos virus, de estos hongos que van a ser parte de la microbiota de ese niño. Y es sumamente interesante, hay bastante evidencia ya científica que hay una gran diferencia entre un alumbramiento natural por la vagina a un alumbramiento por cesárea. En otras palabras, el niño que nace en un parto natural aumenta significativamente su microbiota versus un niño que ha nacido por cesárea. De hecho, ya hay estudios que se hablan de que el niño que nace por cesárea hay que añadirle microbiota. Y microbiota, como les dije, que son bacterias, microorganismos, protozoas, virus, hongos, entre más variedad tengamos, mejor es la microbiota de nosotros. De ahí la importancia de la lactancia de la madre. Se ha podido ver que a través de la leche materna también se producen una cantidad de microorganismos que van a ser esenciales para ese niño en su propio desarrollo. También la exposición a otros organismos a través de la vida, ¿no? En el juego con otros niños, etcétera, etcétera. Así que es de suma importancia para un niño ir desarrollando su propia microbiota, y se ha podido ver que alrededor de los 2 años es que esa microbiota finalmente está prácticamente formada. Y aún a los 5 años es cuando verdaderamente podemos decir que ya esa microbiota de ese niño esencialmente va a continuar a través de toda su vida, aunque esta microbiota va a variar significativamente a través de la vida, dependiendo de nuestra dieta, de nuestros nutrientes, de los suplementos que tengamos, si usamos probióticos o prebióticos, que vamos a hablar de eso. También sabemos que los antibióticos, por ejemplo, afectan significativamente los microorganismos, específicamente las bacterias, porque los antibióticos verdaderamente lo que atacan son bacterias, y aunque matan bacterias de nuestra infección y por eso no hemos tomado antibióticos, sabemos que también matan una cantidad de otras bacterias que podrían ser absolutamente necesarias en nuestra microbiota. También se ha podido ver, y vamos a hablar más de esto, del estrés, de cómo afecta significativamente el sistema inmunológico. En otras palabras, la microbiota es de suma importancia en nuestra salud, y se ha podido ver, y vamos a hablar al respecto, de cómo verdaderamente podemos adquirir más conocimiento de la microbiota. No sé si tú quieras añadir algo, Pepo.
No, yo hace tiempo que vengo, ¿verdad?, leyendo y mirando en YouTube. Yo les recomiendo a los radioescuchas que entren y busquen microbiota y empiecen a educarse. Busquen desde los más sencillos para que se entiendan. Pero en esencia, lo que yo he podido, si fuéramos a hacer algo más sencillo y reducirlo a... Nosotros tenemos billones de soldados buenos y soldados malos. Pero tenemos más buenos que nos ayudan a controlar esos malos. Pero esos buenos y malos tienen por necesidad que convivir. Entonces los buenos, estaba leyendo ahí, que cuando los buenos son menos, dejan de estar en la mucosidad y ahí permiten que los malos puedan entrar a la sangre y provocar una inflamación, que yo creo que más adelante usted lo va a explicar.
No, voy a mira, es interesante que en el 2007, estamos hablando de cuál, 14,
sí, que, ayer,
¿sí? 16 años atrás, se hizo un estudio en múltiples países. Se llama el proyecto de microbiota humano, por los 5 años, a partir del 2007, por 5 años, y como les dije, a nivel internacional se estudiaron en los diferentes países cuáles eran las bacterias que predominaban en los distintos países, y se ha podido ver que hay alrededor de 200 bacterias en particular que evidentemente predominan en la microbiota del ser humano, incluyendo bacterias que podríamos decir que son bacterias dañinas o bacterias que nos pueden causar infecciones, como los estafilococos, los estreptococos, los enterococos, las clepselas, los enterobacter. O sea, que esas bacterias, si atacan otro órgano de nuestro cuerpo, las probabilidades de que nos podamos enfermar significativamente son bien altas. Sin embargo, viven en nuestro propio organismo. La inmensa mayoría de esas bacterias están en una forma balanceada, adecuada, diversificada, especialmente en nuestro intestino grueso, en nuestro colon. Es interesante que en ese mismo estudio se pudo notar que hay alrededor de 150 organismos, y específicamente bacterias, que son bien diferentes como en cada región o en cada país. En otras palabras, nuestra dieta y nuestra cultura tiene que ver evidentemente con nuestra microbiota. Y esto es bien importante porque se han podido ver que hasta hay 3.3 millones de diferentes organismos que pudieran convivir con nosotros en nuestro organismo. Bien importante, bien significativo. Y algo que surge de ese estudio del 2007 del proyecto de microbiota humana es el efecto que tienen los antibióticos en nuestro sistema microbiótico. Esto verdaderamente nos tiene que alarmar en alguna medida, porque se ha demostrado claramente con este estudio que hay mucho abuso de antibióticos, que las personas con cualquier síntoma de un catarro o de algo que parezca una infección inmediatamente recurren a antibióticos, y se ha podido ver que estos antibióticos sin duda hacen un efecto dañino en nuestra microbiota, porque como dije anteriormente, mata organismos que verdaderamente son importantísimos en nuestra microbiota.
Es importante, doctor, hacerle un breve relato, porque yo fui víctima de eso. Yo me dio una pulmonía bilateral atípica luego de un viaje de trabajo. Y a mí me empezaron con antibióticos por boca, después en el hospital 12 días por vena, porque no se me iba la bacteria. Y después que salí del hospital, por boca, y empecé a orinar sangre. O sea, mi sistema, mi flora, todo murió. O sea, me mataron todos los soldados buenos que hablábamos ahorita. No estaban. Y a mí empezaron a darme cándida en la boca, hongos.
¿Y por qué ese hongo?
Sí. Y empezó como si fueran, en aquel momento me llegaron a preguntar, ¿verdad? Una de las preguntas era si la posibilidad de que yo
tuvieras HIV. Y que HIV no es otra cosa que eso mismo.
Eso mismo.
Que tener el sistema inmunológico totalmente dañado.
Yo tenía todos esos síntomas, doctor, para que tenga un día. Yo estuve como 2 años en lo que mi cuerpo nuevamente
creó nuevas.
Nueva. Y alguien que me ayudó mucho en esto fue el doctor Rodríguez Maravé, que él trabaja con homeopatía. Y empezamos a trabajar con la homeopatía, que no es otra cosa que estimular tu propio sistema inmunológico, ¿verdad? Para volver a tener ese balance que uno requiere en su microbiota.
Y al fin de cuentas, ¿qué fue lo que te causó eso?
La cantidad de antibióticos
por
un tiempo bien prolongado que me provocó lo que usted está diciendo ahí.
Oh, o sea, que la cura supuestamente fue peor que la enfermedad.
Por eso es que hoy en día te dicen, ten cuidado, porque sí, en algún momento lo puedes necesitar, pero ten cuidado. En el caso mío fue que yo fui tarde y esa pulmonía bilateral atípica ya me había forrado.
Oh, entonces ahí te dieron triple antibiótico para tu pulmonía y entonces afectaron tu sistema gastrointestinal.
Completamente.
Interesante. Y como tú, estoy seguro que hay
mucho.
De hecho, es interesante que este es un tema que muchas personas que sufren del famoso colon irritable, de gases, de cólicos, de diarreas frecuentes, de eructos, hay muchas condiciones gastrointestinales. Y es interesante que recientemente estuve hablando con un amigo que es mi ex estudiante y de hecho mi gastroenterólogo, el doctor Polch, y estábamos hablando precisamente de la cantidad de pacientes que él ve que tienen problemas gastrointestinales, pero a la misma vez tienen muchos problemas emocionales, y no hay duda que el colon irritable, por ejemplo, es uno de los más frecuentes problemas gastrointestinales y hay una relación directa con las emociones. Pero vamos a seguir hablando la importancia de estábamos hablando de los antibióticos, que estos matan bacterias bacterias necesarias, que son buenas, que aunque esas bacterias solas, aisladas, podrían ser dañinas en otras circunstancias en nuestro intestino y en nuestra microbiota. Como les dije, viven en una forma simbiótica, nos ayudamos mutuamente, tanto nosotros las alimentamos para mantenerlas vivas como ellos nos ayudan a tener una serie de funciones. Entre las funciones más importantes de la microbiota, obviamente la digestión, es interesante, y como este es el colon, porque en la microbiota del intestino delgado, que es en donde se absorben principalmente los alimentos, no hay tanta microbiota en el intestino delgado como lo hay entonces en el colon. Y el colon es sumamente importante porque el colon, además de absorber agua, que podríamos decir que es la función principal desde el punto de vista de hidratación, nosotros somos 70% agua en nuestro cuerpo y es en el colon donde verdaderamente se absorbe principalmente el agua hacia el cuerpo. Pero además de esa función tan importante del colon, el colon también tiene que ver mucho, la microbiota tiene que ver mucho lo que hace con las fibras. Las fibras son esenciales para el cuerpo, para toda la musculatura, para todos los tejidos. Dependiendo de nuestra fibra, es que verdaderamente todas las conexiones tienen que ver, especialmente los músculos, los tejidos, la piel, tiene que ver con fibra. Y es la microbiota la que coge esa fibra y la digiere. La convierte en lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son sumamente importantes porque es a través de los ácidos grasos de cadena corta que verdaderamente podemos llevar al cerebro productos como la serotonina, las vitaminas que se producen precisamente en el sistema gastrointestinal.
Que el 90% de la serotonina viene del intestino.
Y es interesante que esa serotonina no pasa al cerebro directamente, tiene que pasar a través de los ácidos grasos de cadena corta y también del triptófano, que es otro organismo que se produce en el intestino, que es la forma más eficaz de llevar serotonina al cerebro. En el intestino también se produce la vitamina K, que tiene que ver mucho con la sangre, la vitamina B, que tiene que ver mucho con la envoltura de las neuronas y de los nervios del cuerpo, es de suma importancia. Si usted tiene deficiencia de vitamina K o tiene deficiencia de vitamina B, va a tener problemas médicos. Elimina tóxicos a través de la microbiota, es que se eliminan muchos de esos tóxicos, que si no se eliminaran esos tóxicos, si no tuviéramos esas bacterias, esos microorganismos eliminando tóxicos, esos tóxicos precisamente son los que van a producir entonces enfermedades de distintos tipos que ocurren a nivel gastrointestinal o también a nivel del cuerpo, porque de nuevo la microbiota está no solamente en el intestino grueso, sino está en otras áreas del cuerpo, incluyendo el tracto respiratorio, que fue lo que en alguna medida te pasó a ti. Otra de las funciones también es la protección contra patógenos como tal. O sea, que en otras palabras, estos microbiotas o estos microorganismos, especialmente bacterias, es de suma importancia, porque muchas de estas bacterias se comen o eliminan estos patógenos. Y eso es lo que evitaría entonces que tuviéramos una enfermedad podría ser inclusive una infección de un protozoa o de una bacteria como tal. De hecho, sabemos ya que muchas de estas bacterias buenas producen anticuerpos para combatir distintas enfermedades, incluyendo también virus y hongos que podrían ser dañinos para nuestro cuerpo. Así que, sin duda, la microbiota nos protege de patógenos. También causa, a través del sistema de la digestión de la fibra, causa que se regenere las membranas del intestino, que esto es sumamente importante, porque esa membrana se tiene que continuamente regenerar, protegiéndonos verdaderamente o manteniendo las heces fecales, que es en donde se forman nuestras heces, en el colon del ser humano. Así que también tiene que ver con la regeneración. Y por último, de las funciones, evidentemente tiene mucho que ver con el sistema inmunológico, y como ya acabamos de decir, se producen anticuerpos directamente relacionados a la microbiota, así que tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico, no solamente a nivel del intestino, sino nuestro sistema inmunológico a nivel del cuerpo completo, que se podría alterar si la microbiota se altera. Así que no hay duda que estas millones, trillones de microorganismos tienen mucho, mucho que ver con nuestra salud en términos generales. Pero Pepo, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tenemos un tema que sin duda es de suma importancia. Estamos hablando de la microbiota, del, del ser humano, estos son alrededor de 75 a 200 trillones de bacterias, microorganismos, protozoas, virus, hongos, que están principalmente en el intestino grueso, que mucha gente conoce como la flora intestinal, pero que sabemos que también están en muchas otras áreas, incluyendo la nariz, incluyendo la boca, también la vagina, en el sistema urinario y en el sistema respiratorio, pero principalmente están en los intestinos, especialmente en el intestino grueso o en el colon, y que tiene que ver mucho con múltiples distintas enfermedades cuando esta microbiota se afecta significativamente por distintas razones, ya sea por el famoso estrés, evidentemente el cortisol, que es la hormona del estrés, evidentemente afecta la microbiota del colon, los antibióticos. Un estudio que se hizo, un proyecto de la microbiota humana, donde por 5 años a nivel internacional se estudiaron los distintos organismos que principalmente ocurren en las heces fecales de distintos países del mundo. Se ha podido ver que los antibióticos han hecho mucho daño a la microbiota o la flora intestinal normal que todos necesitamos. Por eso es que hay que evitar los antibióticos, también hay que evitar enemas innecesarias o cualquier cosa que verdaderamente altere la flora intestinal, que, como dijimos al principio, se empieza a formar desde que el niño está en desarrollo, en el embarazo de la madre o en el vientre de la madre, y que dijimos también que tiene que ver mucho si ese niño nace a través de una cesárea o si nace natural por la vagina. Si nace por la vagina, adquiere una cantidad de microorganismos que ocurren en la vagina de la madre, y como les dije anteriormente, ya se habla de que los niños que nazcan específicamente a través de cesárea, se le debería dar una cantidad de microorganismos, ya sea por probióticos, que vamos a hablar de lo que son los probióticos. Así que hay mucha evidencia científica de la importancia de la microbiota. Sin embargo, esto verdaderamente empezó prácticamente en el 2007, cuando empieza el estudio de la microbiota a nivel mundial, y que hoy por hoy ya hasta la Organización Mundial de la Salud reconoce su importancia en términos de salud en general. Si nosotros tenemos nuestra microbiota afectada, vamos a tener múltiples distintas enfermedades, incluyendo las enfermedades autoinmunes, que son de las enfermedades más comunes que estamos viendo, como las alergias, la artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, Crohn's, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune del intestino, colitis ulcerativa, que también es una enfermedad inflamatoria del intestino. En otras palabras, nuestra microbiota tiene mucho que aportar a nuestra salud, y de nuevo es una relación simbiótica, porque muchos de estos organismos solos podrían ser dañinos o podrían causar una infección viral o una infección bacteriana o una infección de hongo o una infección de protozoa. Sin embargo, cuando conviven con nosotros, es una relación saludable y positiva, que nos ayuda, como dije, a eliminar tóxicos, a protegernos contra patógenos, a crear nuevos anticuerpos, y que es esencial verdaderamente que cuidemos nuestra microbiota.
Y cuando se deteriora esa relación simbiótica es cuando nosotros, que lo vamos a tocar más adelante, comenzamos a consumir comida chatarra, comida, todo ese tipo
bien
de
importante
cosas. Porque ese es el alimento que tú le estás diciendo, le estás enviando a ella, y ahí empieza, ahí. Pero eso yo
eso se llama, es interesante que cuando estamos bien se llama eubiosis. Cuando estamos mal se llama disbiosis, que es cuando tenemos nuestra microbiota alterada, ya sea con más organismos particulares que nos estén haciendo daño, porque el objetivo es tener un balance. Ese balance que da la propia naturaleza es lo importante. Pero sin embargo, no hay duda que lo podemos alterar ese balance con nuestra dieta. Y es interesante que entre más diversidad de dietas tengamos, en otras palabras, si usted es una persona que típicamente come lo mismo diariamente, usted se está haciendo un daño tremendo porque está alterando su microbiota. Los estudios demuestran que entre más variedad tengamos de comida, más variedad vamos a tener de microbiota, y entre más variedad de organismos o microorganismos tengamos, mejor es nuestro microbiota. Así que la variedad tiene que ver mucho, también tiene que ver mucho las frutas y los vegetales. Se ha podido ver que las frutas y los vegetales son prebióticos, en otras palabras, producen una microbiota mucho más saludable. De hecho, de los prebióticos más importantes que se recomiendan son las manzanas, los plátanos, las cebollas, el ajo y los espárragos. Estos alimentos son sumamente importantes porque aumentan significativamente la microbiota nuestra, especialmente porque aumentan la fibra a nivel del colon, y como dijimos anteriormente, las fibras, el colon junto con la microbiota, las digiere formando las cadenas de ácidos grasos cortas, que es sumamente importante para poder entrar al cerebro la serotonina y las distintas vitaminas K y B, que son tan importantes en nuestro organismo. Así que es importante tener ese balance o eubiosis, que es como se le llamaría. Y si lo tenemos alterado, que es la disbiosis, muchas veces es debido a una dieta inadecuada, al estrés. El estrés, que ya lo mencioné, produce el cortisol, y el cortisol evidentemente le hace mucho, mucho daño a la microbiota del intestino. Por eso es que muchas personas, cuando están bajo estrés, se les afecta el sistema gastrointestinal, ya sea con diarrea o ya sea con estreñimiento, que es el famoso colon irritable. Pero obviamente cuando usted tiene mucho estrés y no tiene colon irritable, se puede manifestar con, ya sea con diarrea o estreñimiento, o de alguna otra forma. Es interesante que si usted sus evacuaciones son sumamente olorosas o apestosas, en otras palabras, eso quiere decir que hay algo que no está funcionando bien, independientemente que obviamente la excreta tiene para muchos de nosotros tiene cierto mal olor, pero cuando ese mal olor es exagerado, verdaderamente puede que sea una manifestación de que su microbiota no está eubiosis. En otras palabras, está en disbiosis. Y eso sería bien importante, aumentar los prebióticos o aumentar los probióticos, que los prebióticos no son organismos vivos, pero los probióticos, que son suplementos, son organismos vivos que ya vienen ya comercialmente se consiguen de distintos tipos de con distintos microorganismos. Es bien importante saber cuáles son esos microorganismos que tienen esos probióticos, porque dependiendo de los organismos que tengan va a depender el síntoma que vamos a tratar como tal. Así que es importante en nuestra dieta también evitar las comidas ultra procesados, porque estos prácticamente no tienen microorganismos y sí aumentan significativamente estos alimentos ultraprocesados, aumentan los patógenos en nuestro cuerpo y nos podría traer como tal problemas significativos de salud. Es interesante que hay que aumentar los carbohidratos complejos, que serían los guisantes, las habichuelas, los granos. Todo eso aumenta significativamente la fibra y también el almidón, que es el arroz de nosotros, también podría ayudar en alguna medida, preferiblemente a otros alimentos. Y los alimentos más importantes que podríamos decir que sirven para nuestra microbiota es el omega 3 y lo que se llaman polifenoles. Los polifenoles, que son medicamentos antioxidantes, un ejemplo es el aceite de oliva. El aceite de oliva es un polifenol sumamente bueno y que mejora significativamente nuestra microbiota. Así que es importante que si usted come ensalada, digamos, que le eche aceite de oliva porque le está aumentando y obviamente que le eche también grano a esa ensalada, como las habichuelas y otros tipos de granos que sabemos que se usan en ensalada. Así que la dieta tiene mucho que ver, pero también, como dijimos, el estrés, el cortisol, le hace mucho daño a la microbiota. Y algo que también tenemos que hablar, que es el sedentarismo. Se ha podido ver que las personas que se mantienen activas ayudan significativamente al proceso de la formación de microbiota. En otras palabras, cuando estamos sedentarios, estamos afectando nuestra microbiota. Así que hacer ejercicio es otra de las áreas de suma importancia para mejorar nuestra microbiota, que de nuevo tiene sumamente importancia en muchos aspectos de nuestra salud en general, y especialmente en enfermedades inflamatorias. Y sabemos que la inmensa mayoría de las enfermedades que el ser humano padece son enfermedades inflamatorias, porque cuando tenemos nuestra disbiosis producto del estrés, eso aumenta significativamente todos los organismos o todo lo que se llaman las cetoquinas, que son los precursores de la inflamación y que son sustancias tóxicas al cuerpo y que lo que hacen es producir aún más los procesos inflamatorios. Y como les dije, las enfermedades autoinmunes, que cada día vemos que hay más y más enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir una enfermedad autoinmune? Que nuestro propio cuerpo las pelea creyendo que son organismos negativos o organismos patógenos, cuando verdaderamente es nuestro propio organismo. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, con la coyunturas de los pacientes con artritis reumatoidea? Que nuestro propio organismo ataca nuestras coyunturas y crea lo que se llama artritis reumatoidea. pero hay múltiples, como esclerosis múltiple, también produce es producto de inflamación, colitis, Crohn's, que ya los hemos mencionado, e inclusive el mismo colon irritable se entiende que es un proceso inflamatorio a nivel de los intestinos, producto principalmente del estrés, de la ansiedad y de la depresión, que como sabemos, y ya lo hemos mencionado, el 90% de la serotonina que se forma en el cuerpo principalmente se forma en los intestinos, y sabemos que la serotonina tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo, con podernos verdaderamente relajar y sentir satisfacción. Y esa serotonina tiene que llegar al cerebro a través de los ácidos grasos de cadena corta, que es lo que hace la microbiota a nivel de intestino con la fibra. Así que esa combinación de producción de serotonina más la combinación de la digestión de la fibra por las microbiotas en el colon es lo que hace que esa serotonina entonces llegue al cerebro y nos ayude en ese estado de bienestar que da cuando tenemos suficiente serotonina a nivel del cerebro. No sé si tú...
Daniel Amen, que es me parece que es neurólogo.
No, es psiquiatra. Radiólogo.
Radiólogo.
Que eso es una combinación única, yo creo.
Sí, esa por lo menos yo no la había escuchado. Sí. Él ha escrito varios libros.
Muchos, 20 y pico de libros. Sí, yo soy un fanático de Amen.
Y él dice que como nosotros, en uno de ellos, no recuerdo, a lo mejor usted lo recuerda, doctor, que comienza en la introducción diciendo que en Silicon Valley se gastan billones de dólares en tantas cosas que tienen que ver con estética, y nosotros no cuidamos algo que no lo enseñamos porque está dentro de nosotros. Todo lo demás pues lo cuidamos bien. Y qué interesante que el psiquiatra este de la Rosa, que se ha especializado mucho, el español
sí,
se ha especializado mucho en esto del microbiota, y él diga a estas alturas del juego que nosotros estamos en pañales todavía.
Es que lo estamos. Es que mucho, y es reciente, lo que pasa es que no le habíamos dado la importancia. Y ahora, desde que se descubrieron que el sistema gastrointestinal tiene alrededor de 500 millones de neuronas, que eso es un descubrimiento relativamente reciente, diríamos que en los últimos 20 años, es que entonces se le empieza a dar toda esta importancia al sistema gastrointestinal. Ahí es que se descubre que también en el sistema gastrointestinal se produce el 90% de la serotonina, pero además de serotonina se produce dopamina, se produce GABA, se produce norepinefrina, se produce acetilcolina. O sea, que hay una serie de neurotransmisores sumamente importantes para distintas enfermedades y condiciones. Por ejemplo, la dopamina tiene una relación estrecha con el Parkinson, además de que tiene que es el neurotransmisor o la química del placer, tiene que ver mucho con el núcleo accumbens, que es donde verdaderamente sentimos placer o recompensa. Tiene el GABA, tiene que ver mucho con la ansiedad. Si tenemos baja GABA, estamos mucho más propensos a la ansiedad. Así, la acetilcolina es el neurotransmisor probablemente más importante para el Alzheimer. Así que el intestino produce una serie de neurotransmisores esenciales para la salud. En otras palabras, tiene que ver con Alzheimer, con Parkinson, con ansiedad, con depresión. Inclusive se ha podido ver que hasta el autismo tiene que ver con problemas gastrointestinales. Los niños autistas requieren una dieta particular porque más del 50% de los niños autistas tienden a tener problemas gastrointestinales y tiene que ver con la microbiota particularmente. Así que hay tantas y tantas enfermedades que podemos ver la relación con el intestino y especialmente con la microbiota del intestino, y de ahí es que ha cobrado esto una importancia significativa, y cada día vemos que más y más estudios se están haciendo en base a la microbiota, y obviamente la más que se está estudiando es la microbiota del sistema gastrointestinal grueso o del colon, por la accesibilidad que tenemos de poder hacer estudios específicos de las heces fecales. Y ya hay estudios
de trasplante.
Ya hay estudios, por ejemplo, que demuestran que si un niño nace con problemas en la microbiota, tiende a tener más problemas de conocimiento, especialmente en el lenguaje. Se han hecho estudios bien interesantes, que son estudios preliminares, que han demostrado que si un niño no tiene una cantidad de bacterias particulares, podría tener más dificultad en su desarrollo del lenguaje o en su desarrollo motor. Así que ya estamos viendo y cada día vamos a ver más estudios que demuestren la importancia que tienen todos estos microorganismos, mucho más importancia de lo que pensábamos hace 20, 30 años atrás. No veíamos una relación tan directa entre el intestino y, digamos, el cerebro, que hoy por hoy podemos decir que ese eje intestino-cerebro que tiene que ver sin duda con la salud mental es de los que más se está estudiando. Y como dije, ya sabemos que hay alrededor de 500 millones de neuronas a nivel de intestino. También sabemos que hay alrededor de 50 millones de neuronas en el corazón, y obviamente sabemos que tenemos 80 y 100 billones de neuronas en el cerebro. Pero es interesante que ahora hay un dicho, ¿no?, que el corazón percibe, el intestino siente y el cerebro interpreta. Y esa triada entre corazón, intestino y cerebro se está estudiando mucho, porque evidentemente tanto la depresión como las ansiedades, que son los problemas de salud mental más comunes a nivel mundial, se estima que el 15% de la población mundial sufre de ansiedad, y que alrededor de un 10% de la población mundial sufre de depresión. Y hemos podido ver una conexión directa entre la microbiota del intestino y los problemas emocionales típicos de ansiedad y depresión. Y por eso muchas personas, cuando están bajo estrés o cuando tienen ansiedad o están deprimidos, se les afecta significativamente el sistema gastrointestinal. Y de hecho ya los psiquiatras y psicólogos están hablando de cuando tenemos un paciente con problemas de ansiedad o de depresión, considerar añadirle probióticos a esos pacientes. Y de nuevo, estamos empezando. Ahorita tú mencionaste los trasplantes de heces fecales. Ya se ha podido ver claramente que unas heces fecales de alguien que no padece de depresión se le se les ponen en el colon a las personas que padecen de depresión, por lo menos a nivel de estudios de laboratorios con ratones, ya hay mucha evidencia de que esos ratones mejoran significativamente estados de ánimo, y ya se han mencionado que se han hecho en varios sitios estos trasplantes de heces fecales a pacientes crónicamente deprimidos con cierto beneficio con este tipo de tratamiento. Así que hay mucho conocimiento y vamos a estar oyendo en los próximos años mucho más de la microbiota. De ahí la importancia para mí en un programa como este, Pepo, y público en general, es que empecemos a adquirir conocimientos que verdaderamente nos pueden ayudar a mejorarnos como seres humanos, y esto nos lleva a que tengamos más consciente la importancia de nuestros estilos de vida, y los estilos de vida tienen que ver mucho con nuestra dieta, con el ejercicio, con el patrón de sueño, evitando las intoxicaciones, que de hecho todas esas que acabo de mencionar, ya hay evidencia que afectan la microbiota. El alcohol y el cigarrillo, hay evidencia científica que afecta la microbiota natural de cada uno de nosotros. Así que hay mucho que aprender en cuanto a la microbiota, especialmente gastrointestinal, y de nuevo vamos a estar oyendo cada día más información, y me comprometo con ustedes a que cada vez que adquiera algún conocimiento al respecto, voy a estar haciendo algún tipo de programa para llevar este mensaje y esta educación al público en general. No sé si tiene.
Doctor, fascinante, y el llamado también es para que, mire, usted muchas veces que nos escucha, entra a Google a buscar información de otras cosas, entre y póngale microbiota y empieza a buscar usted mismo, y busque y métese en YouTube para que usted vea y adquiere ese conocimiento, porque es lamentable que este gran conocimiento que Hipócrates en una ocasión tenía ya la visión 400 años antes de Cristo, nosotros ahora estemos hace 10 o 15 años como que empezando a estudiar de lleno esto y estemos en pañales. O sea, ¿qué falta más por descubrir?
Falta mucho, por lo que veo, pero estamos ya en camino. De hecho, gracias, Pepo, siempre por tu ayuda y cooperación. Les informo que programa va a estar a partir del viernes en Spotify bajo el podcast Déjame Ayudarte. Gracias, Pepo. Gracias. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento nada más que de Hipócrates, que dice que el alimento sea tu mejor medicina y la mejor medicina sea tu alimento. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.